Hola, buenos días. Bienvenidos a Capemiac al día este sábado 14 de octubre. Bueno, a un día ya del evento electoral donde todo el país, en Venezuela, por supuesto, en nuestras distintas regiones, vamos a salir a manifestar nuestra voluntad con mucho civismo, como siempre lo hemos ejercido. En Capemiac al día, el programa de la Cámara de Pequeños, Medianos, Industriales y Artesanos del Estado Carabobo, vamos a estar trabajando para todos ustedes en los controles José Navas, en la producción del espacio Juan José Totesot, nuestras redes sociales a cargo de Lolimar de León, en los micrófonos María Ángela Murga les estará acompañando y por nuestra directiva en Capemiac ya está con nosotros Óscar García para darle la bienvenida a toda nuestra audiencia. Óscar, ¿cómo estás?
Buenos días, Mari. Chévere, muy emocionado por estar nuevamente en este programa, en nuestro programa de Capemiac, y por el tema que vamos a tocar hoy.
Y además de que esta semana ha sido muy productiva para todos en los distintos sectores, hemos visto muchas iniciativas, bastante movimiento y es parte de la dinámica que estamos esperando en nuestro país.
Eso es correcto y seguimos con en CAPEMIAP, seguimos con el programa de las Naciones Unidas sobre con la gente de All Invest, donde nos están enseñando, como le hemos dicho ya varias oportunidades, cómo hacer un plan de negocio.
Bueno, Óscar García. Óscar, ya sí. Con nuestro cafecito.
Es muy rico el de hoy.
Vamos a introducir desde este momento nuestro programa el día de hoy. Ustedes estén muy atentos porque en Capemiac están preocupados, nos dicen, como ya todos conocemos, ¿qué pasa con la cultura sísmica en Venezuela? Y esto es un tema que ha sido abordado en distintas oportunidades, pero que este año y cobra muchísima relevancia por lo que lamentablemente ocurrió hace ya un mes, el mes pasado, menos de un mes, en México. Y nos llama la reflexión porque ¿qué ocurriría en Venezuela si ocurriera un sismo como el que ocurrió, repito, en México? Recordando que los sismos, terremotos o temblores, y que vamos a conocer más adelante las diferencias entre los tres, son eventos naturales que no son predecibles, por lo que hay que saber qué hacer ante ellos. Porque si bien es cierto que no podemos detenerlos ni prevenirlos con tanta anticipación, por lo menos podemos evitar desgracias. Ese va a ser el tema de hoy en Capemiac al día. ¿Qué hacer ante un terremoto? Venezuela, oigan bien, ¿Venezuela está preparada para un terremoto? ¿Cómo socorrernos ante un tsunami? ¿Podría darse en Venezuela un tsunami? Bueno, parte de las inquietudes que esta mañana vamos a abordar con nuestro invitado Henry Carracedo, quien es especialista en área de seguridad y protección industrial con más de 30 años. También es bombero voluntario y se define como un apasionado por estos temas. Bienvenido a Capemiac al día, Henry Carracedo.
Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación. Y gracias por tocar un tema tan importante como es la prevención ante eventos sísmicos. Y bueno, yo creo que ya me hizo la primera pregunta, ¿no? Ajá. ¿Cuál pudiese ser la diferencia entre una u otra? Y pudiéramos decir que es lo mismo.
Realmente temblor, lo mismo. Terremoto.
Terremoto, sismo, seísmo. Básicamente lo mismo, porque es como, en su concepto, la liberación de energía que tiene la Tierra y que la libera precisamente por eso que conocemos fallas sísmicas, y que Venezuela no escapa de la falla sísmica, y por supuesto la ciudad de Valencia o el estado de Carabobo no escapa de esta falla.
Porque ¿cuáles son las fallas?
Sí, pudiéramos decir que la falla más importante en el caso de Venezuela es la falla de Boconó, que viene de San Cristóbal y termina en Morón y pasa por la ciudad de Mérida, por ejemplo, por Barquisimeto. Tenemos la falla de San Sebastián, que es la que va en toda la cordillera y que uh-huh. llega a Oriente. Uh-huh. Y en el Oriente está la falla del Pilar, que está bien activa y que si ustedes se meten en la página de Fumbici, y lo invito a hacerlo, uh-huh. van a encontrar cuál es el recorrido o cuál es la cantidad de movimiento sísmico, porque es que todos los días tiembla, sí. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿no? Porque ajá. es, por supuesto, su magnitud quizá es es leve y no nos damos cuenta. Se dice, es parte de las actividades científicas, que más o menos 3.5 en la escala de Richter nos da... si estamos dormidos nos despierta, es decir, nos llama la atención.
Ajá, sí,
sí, pequeños movimientos no nos damos cuenta y todos los días tiembla, la Tierra está viva.
Bueno, de hecho, a quienes nos sintonizan y le apasiona o le interesa un poco este tema, pueden acceder a www.funvisis.gov.be. Cuando yo le consultaba a usted antes de hacer la entrevista, usted me decía, todos los días hay temblores, todos los días hay sismos, y de una vez me metí en la paginita y de verdad que se reporta, vi varios reportes del mismo día, del día anterior, no solamente en Venezuela, sino en países hermanos, y me llamó muchísimo la atención porque no nos dábamos cuenta de esta situación. Pero, ¿qué hacer, señor Henry? ¿Cómo nosotros, si no podemos prevenir estos eventos sísmicos, qué nosotros podemos hacer? Por ejemplo, antes, porque hay varias fases, vamos a ir hablando poco a poco. Antes del evento, durante el evento, después del evento, porque hay réplicas. Y si quedamos atrapados, por ejemplo, son muchas preguntas. ¿Qué hacer antes?
Fíjese que la clave aquí es prevención, sin lugar a duda. No, la gente dice no, que mañana, y de hecho había un Twitter rodando hace poco y decía, señores, no hagan eso, no digan eso. Mañana a las 3 de la tarde va a temblar. No, mentira. No hay forma de pronosticar así de manera certera de que va a haber un sismo cuándo, un terremoto cuándo. ¿Cuál es el deber de nosotros? El deber de nosotros es que estamos en una condición de riesgo, que debemos de prepararnos. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Haciendo prevención. ¿Cómo es la prevención? Comenzamos desde la casa. Uh-huh. El antes. El antes se puede comenzar con una inspección a la residencia, buscando cuáles son las condiciones de riesgo o esas debilidades o esas vulnerabilidades. Por ejemplo, un espejo que se pueda caer, una lámpara que se pueda caer. O, por ejemplo, si vivimos en un apartamento que tenga balcón y de repente es una condición de riesgo que si tiembla fuerte puede desprenderse el balcón. Es lo que nosotros tenemos que identificar. Incluso, ¿qué más podemos identificar nosotros? El lugar seguro. El lugar seguro, y los japoneses y los chinos han venido haciendo un trabajo científico bien interesante. Dicen que, por supuesto, la cocina es un lugar segura, entre sí, comillas, porque hay comida, ¿no? Pero el sitio más seguro y que quizás menos se destruye en un momento dado es el baño más céntrico de la residencia. ¿Por qué?
¿El baño?
El baño más céntrico. Mm. ¿Por qué? Porque el baño tiene normalmente 4 columnas, tiene tubería de hierro o de plástico. En este caso de hierro sería, todavía se conserva en Venezuela estructuras de este tipo. Pueden servir para tocar, para hacer señales, para que la gente de rescate pueda escuchar, amén de que tiene baldosas alrededor. Y en este sitio es en donde debemos de tener ese morral preparado con comida enlatada, con agua. Amén que ya tenemos agua del waterclone, ¿no? Que en un momento dado pudiese servir en caso de emergencia. Es decir, si nosotros hacemos un análisis de nuestra vivienda, nosotros tenemos todo a la mano para poder dar o enfrentar un momento dado un movimiento sísmico donde nos quedemos sin energía eléctrica, donde seguramente no va a haber gas o se va a haber fuga de gas. Y ahí, bueno, interesante lo de la fuga de gas. Si hay una fuga de gas, que ustedes huelen a gas, que el gas no huele, pero un químico especial es el que hace oler a gas. Si tienen las luces encendidas, no debemos apagarlas. Y si tenemos las luces apagadas, no debemos encenderlas. En condición es abrir las ventanas e informar inmediatamente, por supuesto, a bomberos. Y de ser posible, en el caso del movimiento sísmico, después de la evaluación, es desalojar el área si hay una condición de riesgo.
Mire, mi mamá siempre me decía, corríjala, si nos está escuchando, corríjala de una vez. Mi mamá me decía, de haber un temblor, un terremoto, nosotros nos tenemos que colocar debajo de las puertas o lo que son los marcos de las puertas.
Okay.
Eso es cierto.
Bueno, fíjese, la recomendación hoy en día, si el marco de la puerta es resistente, pudiera ser. La recomendación es buscar la forma de esconderse, de agacharse, de proteger la cabeza, de repente buscar debajo de una cama amplia, una columna. Ese sería los sitios más adecuados. Hay preguntas, bueno, ¿podemos escondernos en el vestuario donde están las maletas. No, ahí no, porque las maletas normalmente las se colocan arriba y te puede caer encima. Entonces, una columna pegado a una pared o una buena mesa rígida. Bueno, ya hay hoy en día una cama especial para eventos sísmicos que se prepara y protege a la persona para que no le caigan cosas encima, y si le caigan no le pase ningún tipo de lesión. Y ahí tienen agua, tienen el material necesario para poder sobrevivir.
Mire, vamos a recordar, por ejemplo, terremotos en nuestro país. Vamos a hablar del terremoto del 67, que mi abuela me decía mucho, sobre todo aquí en Valencia, que la gente salía a las calles a rezar, que ella vivía en La Pastora, y ella me dice que toda la comunidad salió a pedir por Venezuela para que no ocurriera otro sismo. Y eso es parte de lo que quiero que hablemos, de la cultura sísmica que tenemos en Venezuela. Entonces, recordando ese terremoto del 67, eso fue en Caracas, el 29 de julio a las 8:05 de la noche, y tuvo como epicentro el litoral central a 20 kilómetros de Caracas. Duró apenas 35 segundos. Afectó zonas de Altamira, Los Palos Grandes y el litoral central. Y le siguieron, luego del terremoto, algunas réplicas. Pero fíjense ustedes, fueron, repito, 35 segundos. Y este desastre dejó más de 300 muertos, 2.000 heridos, 80.000 personas sin vivienda, 6 edificios que fueron destruidos, 40 edificios fueron declarados no habitables, 180 edificios sufrieron deterioros graves y un número no cuantificado de viviendas de uno de dos pisos que resultaron, bueno, averiadas, qué sé yo, se le fracturaron las paredes, etcétera. Claro, esto fue en el 67.
No, y la magnitud fue de 6.5, fue realmente una magnitud...
¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué podemos decir? Que en ese momento, para la Venezuela de ese momento, ¿qué ocurrió allí? ¿No estábamos preparados? ¿Qué pasó con la nuestra? Bueno, podemos, no sé si intercambiarnos.
Pero,
¿qué
pasó con la arquitectura? Yo diría algo. El terremoto del 67 marcó un hito importante de que delante y el después, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que se mejoraron muchas normas COVENIN con relación a lo que se refiere a sismo resistencia. Hay muchas normas que tienen que ver con la sismo resistencia. Y no solamente eso, la preparación. Que me hablaba de prepararnos nosotros. Nosotros nos tenemos que preparar nuestra casa, tenemos que preparar los entornos de nuestro vecino y tenemos que preparar todo el vecindario, aprendiendo primero auxilio, aprendiendo incendio. Es decir, la autoprotección, no esperar, porque es que el edificio de los bomberos se puede caer, o el edificio de protección civil, uh-huh, la edificación, o sencillamente no hay cómo llegar. Entonces, bien importante es la organización para dar respuesta ante una emergencia, no importando que sea terremoto cualquiera.
Y Oscar, yo también quiero hablar de la calidad de la construcción de nuestras infraestructuras, por
sí,
ejemplo.
Sí, Henry dijo algo muy importante que marcó un antes y un después. Uh-huh. El antes era, en aquella época, pues nos quedan dos, nos dice José, para este bloque, primer bloque. El antes era que en aquel tiempo las normas COVENIN o las normas que habían sobre ingeniería civil no estaban basadas en construir edificaciones resistentes a movimientos sísmicos de alta magnitud. Y Caracas no tenía tanto rancho, eran edificios viejos la mayoría que se cayeron. Y después de ese terremoto, entonces se afinaron o se adecuaron normas de acuerdo al riesgo que estaba y que sigue estando existente, que es la cantidad de fallas que pasan por el centro de Venezuela, especialmente por Caracas. Caracas está en un valle, es un valle muy, digamos que es, su terreno es muy frágil, y entonces las construcciones tienen que ser construidas primero no en zonas de riesgo, y después con bases justamente para sismo que estén puedan soportar un movimiento sísmico de alta magnitud. Y las condiciones de los entes de respondedores de emergencia también no estaban preparados. No quiere decir que ahorita están preparados.
Y eso es lo que vamos a...
Más adelante vamos a hablar de ese tema.
Más adelante.
Sí, pero marcó sobre todo para nivel de ingeniería civil, muy importante, y sobre conocimiento, cómo responder a emergencias.
Bueno, al regreso de la pausa, vamos a hablar del terremoto de Cariaco en el 97, para que podamos analizar qué ha ocurrido también del 97 a la fecha, y si es posible que en Venezuela se pueda dar un terremoto de una magnitud de 8. Por ejemplo, eso al regreso de la pausa. Esto es Capemiac al día, hoy hablando acerca de qué hacer frente a un terremoto o un sismo o un temblor, con nuestro invitado Henry Carracedo. Pausa, ya venimos.